fácil desviarse.
Como lo anunciamos más temprano, vamos a conversar en los próximos minutos con María Inés Ovaldía, directora de Cultura en licencia en la Intendencia de Montevideo, conocida por muchos por sus años, sus décadas, sobre todo en la pantalla de Canal 10, también la profesora María Inés Ovaldía, para quienes la hayan tenido en algún aula. Y últimamente acompañando con energía y con presencia la candidatura de Carolina Cose, a través de la lista La Amplia. Ovaldía, bienvenida, ¿qué tal?
Muchas gracias.
Gracias por...
Con riesgo de desviarme, pero aquí estoy.
Bueno, es un poco la idea también, siempre en estas entrevistas. Tenemos que irnos a octubre de 2020 para ver el pasaje de Ovaldía del plano mediático al plano de la política y la gestión, ¿no? Que es cuando Carolina Cose, intuyo que te hace el pedido de que pasas a cumplir funciones en la Dirección de Cultura. ¿Conocías a Carolina de antes? ¿Cómo fue esa transición? ¿En qué momento te pidió que tomaras ese puesto?
Me gustan los programas en vivo porque me dejan hacer los cuentos a mi aire. Uh-huh. Y eso para mí es realmente importante a la hora de transmitir y comunicar bien. El cuento será breve, pero es así. Mañana en casa, tanda, teléfono al lado, obviamente, miro así, en mute, suena el teléfono, ingeniera Carolina Cose. Levanto la vista, veo el reloj y digo, me quedan 2 minutos, miro el reloj, el celular, digo, la atiendo. Ingeniera, buenos días, Ovaldía, ¿en qué puedo ayudarla? Y entonces me dice, tengo que hablar con usted. Digo, sabe que no la puedo atender, discúlpeme, pero estoy al aire. Estoy a 2 minutos de una tanda y no quise ser desatenta. Y entonces me dice, no, pero llámeme después. ¿A este teléfono? Sí, llámeme después a este teléfono que tengo que hablar con usted. Tengo que hacerle una consulta. Yo corté, acomodé el cuerpo, eso se ve que lo puse en algún lugar, y seguí trabajando. No les voy a decir que no me pareció rara la llamada. Me pareció sospechosa. Yo dije, ¿qué puede querer Carolina Cose conmigo? Carolina Cose era una entrevistada que yo había tenido hacia 2-3 semanas en la tarde en casa, porque compartía la mañana con un equipo y la tarde con otro. Y habíamos tenido una entrevista con ella en la tarde en casa. Una entrevista donde los dos periodistas que estábamos en ese momento, Gerardo Sotelo y yo, no trabajamos en la misma línea. Y supongo yo que, bueno, de alguna manera eso... puso sobre la mesa a María Inés Ovaldía en el radar de Carolina Cose. No era la primera entrevista que yo le hacía. Mi primera entrevista se la hice en Radio Uruguay. Yo trabajé para las radios del Estado. Sergio Sacomani, un hombre que realmente quise mucho y respeté más, sobre todo por el proyecto de radios públicas que hizo, me había invitado para trabajar. Yo trabajaba de mañana en Radio Uruguay, con algunos compañeros que están hoy en esta casa, con Diego Bello, con Andrea Villaverde, también con Federico Jurkovic y otros periodistas. Y ahí la había llamado, había conseguido su teléfono la primera vez cuando ella asume Antel. Y le había llamado para solicitar una entrevista. Y ella me contestó y me dijo, no sé quién le dio mi número. Es reservado, ingeniera, recuerdo que le dije. Y me dijo, la verdad es que no estoy dispuesta a una entrevista. Bueno, le pido mil disculpas, cuando usted lo considere, este es mi número y me interesa. Y pasaron 20 minutos y me devolvió la llamada. Y me dijo, voy a la entrevista. O sea, en esos 20 minutos, en mi cabeza, ella investigó a María Inés Ovaldía. Averiguó quién podía ser María Inés Ovaldía y decidió aceptar la entrevista en las radios del Estado.
¿Siempre fue al aire la relación? Porque viste que hay algunos comunicadores o periodistas
que a veces generan con determinada fuente o determinado entrevistado, yo qué sé, se comen un asado o se lo encuentran en situaciones sociales. Tu relación con Cose hasta ese momento, ¿siempre había sido de entrevistador y entrevistada o cómo fue?
Lo del asado, querido, mala prensa de un tiempo esta
quedó
parte,
como
¿no?
Mal, quedó se ve como mal.
Quedó ¿no? como mal. Pero igual es una época más noble porque antes era peor. Cuando yo empecé a trabajar, todo lo que era periodismo parlamentario era más de bares alrededor del parlamento y era más sinuoso todavía. Lo del asado me parece que
bueno. Parecía hasta infantil en esa época, ¿no? Ah, me como un asado. Pero siempre fue al aire entonces tu relación con Cose. No la conocía.
Por lo menos tres veces fui contratada para como conductora de actos en Antel. Había muchos comunicadores que eran contratados. A mí me tocó por lo menos tres veces. En la primera parte de la gestión, después no me llamaron más. No supe si mi trabajo no gustaba o simplemente si había otra persona que les gustaba más. En fin, ahí no supe. Es más, bajo el vidrio de la mesa de luz de mi madre, que ya hace 6 años que falleció, hay una foto mía con Carolina Cose de esa época que ella recortaba de los diarios. O sea, nada, cuando yo aparecía, mi vieja se mandaba el recuerdito y y la dejé ahí, está ahí todavía en la mesa de luz, que bueno, mi madre ya no está, pero es el dormitorio de mi padre.
Y Ovaldía, del Frente Amplio de toda la vida, por más que mediáticamente no lo explicitara.
Desde sexto de escuela.
Desde sexto de escuela.
Yo tuve mononucleosis en sexto de escuela, entonces me quedé sin algunas cosas, por ejemplo, sin el paseo de fin de año, porque claro, era como, había que cuidar y se suponía que el vaso se inflamaba y uno tenía que tener movimientos lentos y qué sé yo. Y se vino ese acto sobre la Avenida Graciada, que es un acto histórico, ¿no? Era en tiempos en que los actos eran gigantes, además. Era la manera de movilizarse. Entonces mis padres tenían un matrimonio de maestros amigos que tenían un edificio sobre Agraciada, entre el Palacio Legislativo y la Iglesia de la Aguada. Creo que son unos Lamaro que hay ahí. Y recuerdo que ellos no querían perderse el acto. Y entonces, como ahí era un lugar cuidado, que yo podía estar en el balcón y sin demasiado, fuimos. Y no me olvido más, porque lo emocional es muy valioso, no es lo único que nos rige, la emoción de mis padres. La sensación de estar viviendo un tiempo nuevo. Mi madre pertenecía al Partido Nacional. Mi padre venía de mi abuela Juana, que votaba a la doctora Alba Roballo, y así le decía, era todo, como todo junto. Y no me olvido más de esa sensación de decir, ¿qué les pasa a estos dos? ¿Qué están viviendo? Y empezar poquito a poquito a interiorizarme como gurisa, porque era lo que era en ese momento, y empezar a conocer la política de adentro. Yo tuve la suerte de estar en momentos bien interesantes de la política de nuestro país. Yo empecé en los medios en un concurso que promovió Never Araújo y Jorge Traverso en el último año de la dictadura, para llamar, en ese caso, a voces de mujeres, específicamente a trabajar como periodistas. Y eso me permitió entrar a los medios en un momento bien interesante, donde todo se recuperaba, donde todos sentíamos que nos poníamos los tacos altos.
Pero la gente después, cuando te empezó a conocer, ¿te consideraba una periodista de izquierda o siempre mantuviste un perfil que, entendés, permitió que la gente especulara con tu perfil ideológico?
Siempre entendí que ese era el camino. Siempre entendí que yo no tenía por qué inclinar mi trabajo y que mi desafío era hacerlo así. Mi desafío era buscar el camino donde lo que valiera fuera la pregunta, la respuesta y la no partidización. Era mi tarea, la asumí con total entusiasmo y era como mi desafío personal.
Calculo que te debatiste un poco, ¿no? Cuando efectivamente Cose te hace la invitación, calculo que parte de vos debe haber, la parte más profesional, ¿no? Debe haber dicho, tengo una trayectoria en medio muy fuerte, me la jugaré, me meteré en este baile. ¿Qué pasa si yo ahora en realidad termino de cerrar una carrera que la puedo seguir perfectamente? ¿Lo dudaste eso?
Yo nunca creí que la pudiera seguir perfectamente. ¿No? Yo creo que mi ciclo en televisión, tarde o temprano, iba a terminar. Y si algo le pido a la vida es que me deje elegir cómo terminar. La vida y el trabajo. Irte de los trabajos por la puerta grande para mí es importante también. Las figuras de Canal 10, cumplida determinada edad, pasaban a jubilación. Yo soy funcionaria, número tanto, de la plantilla de los trabajadores de Canal 10. Había cumplido esa edad. Entonces estaba en un intríngulis entre ¿hasta cuándo voy a seguir al aire? ¿Y de qué manera? Y esto me permitía empezar a trabajar en un área que a mí me importa mucho, que es el área concretamente de la cultura, con un material que yo sentía que había hecho mío en mi carrera, sobre todo en los últimos años, porque lo que contábamos al principio era más la etapa de Subrayado, cuando trabajé con Ángel María Luna, que es el que me lleva al canal, después de que yo trabajo en Radio Sarandí, paso por El Espectador. Entonces, los últimos años habían sido con mucho encare de lo cultural, y digo, bueno, es este el corpus de material que tengo acumulado, es con este capital yo puedo hacer esto. Y decidirlo es algo que agradezco. Que la vida me haya permitido decidir y que no hayan decidido por mí.
¿Y te fuiste en buenos términos? Se decía que medio que te había sido medio intempestivamente, un día para el otro.
Intempestivamente me
Seguro,
fui.
Seguro, sí.
Pero en buenos términos, uh-huh. Sí, claro. Intempestivamente me fui, entre otras cosas, porque Carolina me dijo, María Inés, yo quiero mantener esta charla contigo y te pido reserva. Y yo le dije, no hay problema. Y sonrió y me dijo, pedirle reserva a un periodista de televisión. Uh-huh. Y entonces yo le dije, los periodistas cultivamos la información embargada y mantenemos muchísimas reservas. De esto no se va a enterar nadie.
Y cuando se enteraron en la dirección de Canal fue cuando ya tenía la decisión tomada, digamos.
Sí, la decisión estaba tomada. Sí.
Ahí mencionaste, es interesante, ¿no? Mencionaste que venías de una entrevista con Cosa en la que le hiciste con Gerardo Sotelo, ¿no? Uh-huh. Elección Caleidoscopio, donde sí. Tenés de la coalición a Gerardo Sotelo y en el Frente Amplio estás vos. ¿Cómo viste el devenir de Sotelo, de pasar de los medios a la política? Vos diste ese salto, pero lo diste después que él, ¿no? ¿Cómo viste tú el devenir de Sotelo?
Con cierto estupor.
¿Te sorprendió?
Me sorprendió a medias. Yo creo que a ustedes les va a pasar, le falta el manaque.
¿Cuando el sapo se tira política? Decís, ¿no?
Sí, a vos también. O a usted también.
Puede ser.
Ya el sapo fue protagonista de tapa. Ya es un hombre de tapas en medios.
Pero nunca en la política partidaria. Pero por ejemplo,
en estupor me imagino que es por, digamos, porque en un momento Sotelo de Caleidoscopio, donde igual se diste a entender que en aquella entrevista con Carolina Cose, Sotelo capaz que era más fustigador y vos más conciliadora en esa entrevista. Y por eso
yo creía que había que ir por otro lado.
Sacó tu perfil. Sotelo, en su última etapa en Caro, editorializaba mucho en contra del gobierno. Y después el pasaje, capaz que esperado, lo hizo al Partido Independiente.
Lo de Sotelo en ese momento comenzó a funcionar a nivel redes. Uh-huh. Y ese es un territorio en el que yo no quiero combatir. No me interesa. Uh-huh. Las llevo, las acompaño, me acompañan, nos vemos, nos medimos. Pero él había empezado a trabajar con un rol protagónico en redes, que a mí me parecía que no era el lugar por donde yo creía que había que ir. No solo políticamente, sino profesionalmente. Pero bueno, hombre grande. A ver, Sotelo era columnista del semanario aquí, uh-huh, cuando nosotros empezamos a trabajar juntos. No era una propuesta ni siquiera de centro, era una propuesta de izquierda.
Quiero ir ahí. Porque es... Gerardo Sotelo se fue al Partido Independiente, María Inés Ovaldía, en esta pulseada caleidoscópica.
Mira que tenía otros compañeros profesionales en la vida.
No, pero me interesa, porque ya que hablaste del semanario aquí y que bueno, podía tener esa inclinación hacia la izquierda, en una entrevista que le dio a Emiliano Cotelo, Sotelo dijo que en el Partido Independiente está la auténtica izquierda. Uh-huh. La otra es la dogmática, la autoritaria, hablando, uh-huh, del Frente Amplio. Diciendo por qué él optó por irse al Partido Independiente y entendiéndose él, en todo caso, como izquierda.
Bien.
¿Qué pensás vos de esa categorización?
Ni sabía de eso. Uh-huh. Y no se detenga ahí. no se desvíe tan fácilmente Sassi.
Bueno, puede ser perfectamente un debate, ¿no? El Partido Independiente se ha presentado como la izquierda que no tiene, por ejemplo, en su interior a un partido comunista, ¿no? Uh-huh. El cual entiende que son agua y aceite. Obaldía claramente no.
Obaldía claramente no.
No quiere profundizar mucho en estas categorizaciones.
Pero no es momento, uh-huh. Ni tampoco es...
Bueno, es momento de elecciones, ¿no? Es momento en donde la gente, en el espectro ideológico...
que vaya a votar que puede confundir a Obaldía con Sotelo?
No. Sí que quiere saber dónde está la izquierda.
No. No, tampoco. No se la llevo, ¿sabes? Yo creo que no. Creo que la Guilherme es fragante. Capaz que es bueno saber dónde está Sotelo. Eso para algunos quizás. Pero digo, no. Se meta, no se desvíe por eso.
Una cosa que los hermana a los dos.
Muchas cosas nos hermanan.
Además de haber compartido lugares de trabajo, además de que los dos eran figuras mediáticas que pasaron a la política, uh-huh. Es que para mí, opinión personal, ¿no? A Sotelo le cortaron las patas porque como agarró para el lado de los medios públicos.
Y eso que las tiene largas, ¿eh?
Bueno, no pudo opinar mucho, que él es un gran columnista, opinador, claro. Etc.
No es lo mío.
Bueno, en tu caso estuviste guardada mucho tiempo, recién ahora estás dando notas como directora de cultura. ¿Qué pasó que agarraste un lugar que tiene un perfil muy importante, la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo, y recién ahora estás saliendo como a la luz pública?
Porque yo nunca hubiera salido a la luz pública editorializando. No es lo mío, no me interesa.
Pero tampoco, te digo, notas de entrevistas.
No,
de prensa,
te digo, tampoco me interesan los debates en sí, per se. Me interesan otras cosas. Y yo, en realidad, cuando asumí esta responsabilidad, la asumí para todos los montevideanos, para los frenteamplistas y para los no frenteamplistas. Carolina tiene una gran, le da una gran importancia a la cultura. Ella recita frecuentemente esos versos tan emblemáticos que dicen tan importante como el pan nuestro de cada día. Y yo sentí que yo venía de un lugar de una enorme visibilización, de una gran sobreexposición. No solo exposición, sobreexposición. Yo toda mi vida trabajé más de 30 años en Canal 10. Siempre trabajé en la misma pantalla. Nunca cambié de pantalla, salvo un episodio que hice en Televisión Nacional, en Canal 5, con una propuesta de Sabelo. Que era un programa de preguntas y respuestas llevado adelante por el Plan Ceibal, y lo negocié con el canal planteándole justamente, es un tema de educación, soy docente, me interesa trabajar en esta línea, y no hubo inconveniente.
Vos decís que tenías tanta exposición que cuando agarraste la Dirección de Cultura no sentiste la necesidad de dar notas. ¿Es por
yo
ahí?
Creo que la necesidad que sentí era la de legitimar mi trabajo con una buena gestión. Yo entiendo que las personas que están en política necesitan una presencia mediática porque forma parte de que el otro los conozca. Lo mío es exactamente al revés. Yo siento que mucha gente ya conoce a María Inés Obaldía. Quizá no en profundidad, pero todo lo que María Inés Obaldía puede llegar a hacer en una charla de conversación, mucha gente ya tiene una opinión formada. Desde hace años.
¿Y qué pasa? No, pero yo te diría que no, porque tú acabas de decir que justamente trataste de cultivar un perfil neutro en tus décadas de comunicadora. Ahora sos una política.
Ah, bueno, pero
entonces,
lo que
capaz
importa...
que la gente sí quiere saber de la Ana Inés Obaldía política y quiso saber durante todos estos años y más que nada quiere saber ahora dónde efectivamente estás hablando.
Pero te explico, te explico cómo yo lo vi. Uh-huh. Es decir, yo entiendo que lo que yo tengo que mostrar para entrar a la política es eficiencia. Es buena capacidad de gestión. Y eso fue a eso lo que me dediqué. Yo me dediqué a trabajar en cultura con una gestión que respaldara la opción de que yo ocupara una dirección de cultura política, una dirección política, perdón, en la intendencia, en este caso en cultura. Ese es mi trabajo. Y eso es, desde ahí hay que hacer la construcción de la gestión. Yo entré a la política porque tengo un cargo de confianza. De particular confianza. Sí, fui frente amplista toda la vida, todo lo calladamente que podemos llegar a hacer y enamorándome y distanciándome del Frente Amplio según tomaba o no determinadas direcciones. Lo que siempre me enamoré fueron de los independientes, primero que nada. Me gustan los independientes dentro del Frente Amplio.
¿Y qué pasa?
Creo que es un lugar donde hay que combatir con inteligencia.
Y hubo situaciones, sí. Episodios concretos, donde sí. Estaba sobre el foco de la atención pública cultura de la intendencia, ¿no? Pienso, por ejemplo, yo qué sé, show de Lali, y cuánto costó traer a Lali, y si estuvo bien, si es un buen uso de los dineros públicos.
No ahí, avances por ahí. No avances por ahí porque Lali no tiene nada que ver con cultura.
No, lo que
ni el show de Lali tuvo nada que ver con cultura.
No, ya sé.
Ni yo puse un peso para el show de Lali.
Perfecto. Lo que te quiero decir es que hubo momentos donde me imagino que vos, como directora de cultura, capaz que sentiste la necesidad de decir, bueno, capaz que estaría bueno que yo salga y comunique y dé mi opinión sobre estos temas que se debaten públicamente.
No.
¿En ese tipo de casos no sentiste que era un momento para salir y hablar de esos temas?
Para nada. Primero que nada, porque me parece bien interesante que la intendencia sea una, en la medida de lo posible. Porque nosotros no somos que cada uno de los directores lleva su librito y hace su vuelta. No. Nosotros tenemos una reunión de gabinete de manera semanal. Todos los directores o sus subrogantes, con la intendenta Carolina Cose, ahora con el intendente Mauricio Zunino, y lo hemos tenido también con el otro intendente subrogante, que es Federico Graña. Uh-huh. Entonces, simplemente yo en mi tarea, no sentí para nada que tuviera. Tampoco soy tan belicosa.
No, pero bien.
ni creo que haya que serlo. Nosotros trabajamos con un magma de gente valiosa, con una formación en disciplinas artísticas. Nosotros tenemos que potenciarlos, no que entreverarlos. Tenemos que ayudarlos a que eso tenga sea la caja de resonancia poderosa que tiene que ser la cultura en nuestra sociedad.
O el día hay que hacer una tanda y seguimos.
Bueno.
Porque entró como un cargo de confianza, pero ahora Valdía está saliendo de los medios porque dio el paso definitivo, que es hacia la política, apoyar una lista, estar en una lista que es la amplia.
El martes vuelvo a la oficina.
Martes vuelvo a la oficina, pero vamos a preguntarte qué va a pasar después de después del domingo, si tu proyección es ir hacia, digamos, cargos legislativos, ejecutivos eventualmente. Y también hablar sobre medios públicos, sobre gobernanza de medios públicos. Hay una nueva gobernanza planteada a través de la ley de medios. Quiero saber cuál es tu opinión, ya que TV Ciudad, por ejemplo, está bajo la órbita de la Dirección de Cultura. Si estás en concordancia con lo que se votó, si a tu juicio tendría que haber otro tipo de gobernanza. Sobre esos temas nos metemos después de la tanda, ¿te parece?
Muy bien, los acompaño.
Es fácil desviarse.
Desviarse. Seguimos conversando con Marinés Ovaldía. Simplemente actualizar la información sobre lo que está sucediendo en Bolivia. Después nos vamos a meter con el tema. Ya hay un comunicado de la Cancillería Uruguaya sobre el intento de golpe de Estado en Bolivia. Uruguay condena enérgicamente los intentos de desestabilización democrática e institucional producidos en Bolivia y apela a respetar el orden constitucional establecido legítimamente en ese país. Asimismo, recuerda la obligación de las instituciones del Estado al respeto irrestricto de los compromisos asumidos en el ámbito interamericano relativos a la defensa de la democracia y la vigencia del Estado de Derecho.
Qué horror.
Episodio en desarrollo. Después de la entrevista con Ovaldía vamos a meternos un poquito más a fondo. Pero ahora sí, Marinés. Estamos hablando con Marinés Ovaldía, directora de Cultura e Intendencia de Montevideo en licencia, acompañando la candidatura de Carolina Cose, con la lista de la amplia.
Sí.
La lista de Carolina Cose.
Le traje listas.
Bueno, déjela, capaz que alguno lo manotea, alguno del multimedio manotea listas. Páseme una igual.
Con mucho gusto.
Quiero ver qué destaque tiene Marinés Ovaldía, porque Cose no
es... ¡Qué destaque! Esto como si fuera un desfile de...
No es menor esto.
En lugar de la lista.
¿Por qué pregunto? Porque Carolina Cose no tiene un sector, ¿no? Bueno, tiene la amplia, digamos, pero no tiene un sector histórico, ¿no? Si bien tiene apoyos para esta candidatura circunstanciales, como las tuvo en la candidatura anterior, bueno, uno intuye que para octubre Cose va a querer tener una buena base electoral con la amplia, con su sector, o sea, consolidar este sector que no se consolidó del todo en la elección pasada. Uh-huh. Y para eso apela a su propia figura, Carolina Cose, Ernesto Murro, un histórico del Frente Amplio, Silvia Nane, que tuvo destacada participación en el Senado, cuando Cose asumió la intendencia de Montevideo. Y la cuarta, y aparece en la fotito, es María Inés Ovaldía.
Que pretende haber tenido una destacada dirección en cultura.
Que aparece tercera en la lista. Ovaldía sigue de largo y va rumbo a octubre en una lista al Senado o a diputado.
Nadie me lo ha planteado, Carolina no me lo ha dicho y no tengo ninguna aspiración de hacerlo.
No.
No.
No te interesa el trabajo legislativo.
El trabajo legislativo, qué tramposa su pregunta.
Ser diputada, senadora.
Sí. Esa no es tramposa, esa es. Le interesa ser diputada o senadora.
Prefiero los cargos como en el que estoy.
Si no es directora del MEC, no cuenten conmigo. No.
¿Directora del MEC? ¿Directora del MEC? No.
No.
No. No.
Ministra directamente.
No, tampoco.
¿No? ¿Al MEC no?
¿Y a usted le parece que al MEC...
Directora de Cultura.
Al MEC hay que cambiarlo mucho. ¿Usted se acuerda cuando subió Mujica de presidente de la República que don Ernesto Agassi, un hombre de otra que su riñón, le dijo, lo nombró ministro de Cultura y Agassi le dijo que no? ¿Se acuerdan de eso?
Así que es un caso similar al tuyo.
Sí, de Educación y Cultura. Sí. ¿Se acuerdan de eso?
Sí.
Y Mujica le decía, no, pero agárreme, compañero. Y Agassi le decía, no le puedo agarrar, compañero. Yo no sé si...
Pero perdón, Ovaldía es profesora y aparte dirigió la División Cultura de Intendencia. O sea, conjuga los dos mundos. No es Ernesto Agassi, que es un ingeniero agrónomo que venía del Ministerio de Ganadería o de Colonización, ya no me acuerdo dónde estaba.
Bueno, mire, con ese criterio, yo qué sé... Con ese criterio hay muchos lugares donde uno puede ser, porque uno es una persona dúctil y la docencia te sienta delante de 40 cabecitas con las que hay que trabajar. O sea, eso no es tan lineal.
Pero tiene que ser una. Pablo Asilvera, por ejemplo, decís que no caes a los puntos para ser ministro de Educación y Cultura.
Yo me he llevado muy bien y he trabajado mucho con la viceministra, con Ana María Ribeiro. Sí. Es más, Ana María Ribeiro fue compañera nuestra de Caleidoscopio y columnista de presencia semanal en Caleidoscopio. Cuando ustedes me hablaban recién fuera de micrófonos, era otra conversación de tender puentes. Yo tengo puentes.
Ese es uno, con Ana Ribeiro.
Claro, pero Pablo Silveira, siguiendo tu línea argumentativa de Agassi no agarró porque entendía, Agassi Silveira sí está más emparentado con la descripción de cargo.
Yo creo que lo que está más emparentado con la descripción del Ministerio de Educación y Cultura es el programa del Frente Amplio. Y hay un cambio radical en el programa del Frente Amplio para el Ministerio de Educación y Cultura.
¿Entendés que no hubo una buena gestión del Ministerio de Educación y Cultura en estos 4 años?
Yo creo que el Ministerio no puede ser de Educación y de Cultura. Creo que son dos cosas diferentes, que van por carriles distintos. En un tiempo tuvo hasta una parte de jurídica que tenía que ver. O sea, creo que es un ministerio que hay que reperfilar. Y no necesariamente está en mí pensar en reperfilar ese ministerio.
¿Y Pablo Asilvera cómo ve su figura? Por ejemplo, hablando de tender puentes, ¿es una persona que tiende puentes?
Desde Cultura no hemos tenido ningún inconveniente con él en ningún tipo de actividad. Tampoco hemos tenido un intercambio fluido.
Bien. Y tema medios públicos, porque vos sos una persona que viene de los medios. Uno podría pensar, si te gusta un cargo más ejecutivo, estar en la gestión, capaz que te puede llegar a interesar el tema de los medios públicos. Zapote dejó planteada un poco la pregunta, ¿no? Primero, Sotelo llegó con una idea, con una concepción de intentar cambiar los medios públicos. Él en su momento habló de hacerlos más parecidos a lo que ocurre, por ejemplo, en países como la BBC o en Alemania con la Deutsche Welle, en el sentido de intentar desacoplar el medio público con el poder político. Que no pase que cuando cambia un gobierno te cambian los medios públicos y vos, por más que veas la independencia periodística de los que trabajan ahí, siempre vas a tener la duda de, bueno, si las determinadas decisiones que se toman responden un mandato político o no. Él fue un poco con ese proyecto, ¿no? Y ahora tenés cambios en la ley de medios también.
Tenés el nuevo Cipraten que se votó, si en diputados se ratifica la ley de medios. Ya estaba igual votado. Vamos a tener este Cipraten que desacopla al medio público. ¿No? ¿El nombre? Bueno, después hablamos del nombre, que puede haber consenso sobre el nombre. Pero
es como tóxico, ¿no?
El nombre...
Me acuerdo una vez que le dije a Fernández Guido, pero ¿cómo se va a llamar su grupo KPL? Entonces digo, pero es como lubricante de autos. Digo, ¿cómo le va a poner KPL a un grupo?
Cipraten. Pero, bueno, ahora después
Y esto es medio como que va en el
con
mismo.
Con un Cipraten no, cada noche.
No, un Cipraten. Con un Cipraten al día, yo creo que no te lográs parar, muchacha.
Pero qué te parece la línea que planteó Sotelo y esta línea que hay ahora con respecto a cambiar los medios públicos?
Esto, mirá, lo que plantea el Cipraten es desacoplar el medio público del esquema electoral. Y ahora, por ejemplo, habría que designar un presidente de esta nueva organización, institucionalidad, por 6 años. El presidente va por 6 años y después se van a elegir los otros miembros del directorio cada 2 años.
Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con lo que uno deja. Nosotros estamos en estos cargos por un tiempo. Además, llegamos a estos cargos por una voluntad política. Entonces, creo que, por ejemplo, la intendencia, que lleva tantos años dentro del mismo color político, también nosotros somos cuidadosos de mantener una continuidad. Yo he pretendido mantener una continuidad con mi predecesora, Mariana Perkovic, pero tampoco le voy a dejar a mi sucesor o sucesora las cartas marcadas de cómo tiene que jugar. A mí me parece una idea muy perniciosa que los medios públicos de este gobierno entren en el gobierno siguiente.
O sea, que se designe al presidente del organismo en este gobierno.
¿Con qué derecho?
Y bueno, ¿cuál sería la fórmula?
Porque ¿con esto qué es, derecho?
¿Pero cuál sería la fórmula?
La fórmula es sentarnos a conversar.
Pero la ley ya está
la
votada.
Fórmula es que no hagan lo que le hicieron a la vicepresidenta de la República.
¿Qué fue?
Que le pongan la ley de medios en un lugar donde no la tienen en la agenda del día. Esa chicana política es lo que no hay que hacer. Uh-huh. Todo lo que viene después, si viene nacido de una chicana, por lo menos va a necesitar un estudio mucho más profundo.
¿Vos entendés para
y desde un lugar uh-huh. de mucha desconfianza?
Acá, para ir despejando algunas dudas, ¿vos entendés que esta nueva institucionalidad, por un lado, después quiero saber tu opinión sobre la desacoplar los medios públicos del ciclo electoral, pero vos decís que el hecho de que se tenga que designar un director o presidente de esta nueva institución ahora por 6 años es una chicana?
Me parece que le estás imponiendo al próximo gobierno un funcionario de tu confianza, no de su confianza. Y no es un temita sencillo el temita de los medios públicos. Me parece que le estás poniendo una cortapisa. Entonces, por eso te digo, es una chicana política.
Y si despejamos esa variable simplemente y miramos a la nueva institucionalidad, ¿te parece que está bien?
Me parece que hay que seguirla conversando.
¿Pero desacoplar a los medios públicos del ciclo electoral te parece bien?
No me parece mal. No me parece mal.
¿Qué preferís? ¿Una designación política de un cargo de medios o una designación que esté por fuera del ciclo electoral?
Mirá, cuando hablaba recién el compañero de la BBC, por ejemplo,
está bueno porque habla del compañero de la BBC, podría ser un periodista de la BBC, ¿no?
John Butler.
Nunca me animaría.
Esa idea de Sotelo de aparezcámonos más a la BBC. Así, olvídate de esto de colocar al presidente ahora. Así como el planteo de desacoplarse. ¿Ahí?
¿Qué opinás? Como cuando le empezamos a copiar los programas a Finlandia. ¿Viste? Es esa cosa compleja. Es de otro mundo ese tema. Yo te puedo hablar de TV Ciudad. Yo, en principio, cuando conversé la primera vez con Carolina Cose, le dije, mirá que yo lo que no quiero es ser directora de TV Ciudad de ninguna manera. No sé cuál es tu idea al respecto. A mí me parece que yo tengo 30 años de trabajo en un medio de comunicación. Me parece que uno no puede salirse de ese medio de comunicación y ir a un medio de comunicación como TV Ciudad cuando lo que nosotros tenemos que hacer es generar una relación diferente, no de enfrentamiento. Y me parece que eso podía ser leído como un gesto extremadamente desprolijo. Y yo trato de ser muy cuidadosa de las formas, porque creo que también hacen al fondo, por lo menos en una sociedad como la nuestra, donde casi nos conocemos todos.
Mencionaste TV Ciudad, ¿no?
Digo, ¿cómo? Porque hoy me planteaste lo de TV Ciudad.
Sí.
Tanto es así que durante los 3 primeros años de gobierno, TV Ciudad no estuvo bajo la égida del Departamento de Cultura. Yo nunca tuve nada que ver con TV Ciudad. Situaciones de complejidad en el manejo de TV Ciudad y sobre todo un argumento que me plantearon de que los trabajadores de TV Ciudad no querían estar bajo la égida de el sector de información de la intendencia, porque los convertía en jerárquicamente personas que dependían de la gente que manejaba la información política de la intendencia, se me hizo el planteo de que pasara TV Ciudad a depender de Cultura. Yo recordé que había planteado ese tema, también reconozco que habían pasado 3 años en el medio y que eso de alguna manera ya me despegaba de ese compromiso que me lo puse yo, no me lo puso nadie. Yo voy por la vida con mis cortapisas. Algunas me han cortado demasiado, pero en fin, la llevo y soy lo que soy. Y me dijeron, María Inés, TV Ciudad va a tener sigue teniendo la misma directora, sigue teniendo el mismo director. El tema es que, como es una situación que obviamente tiene que depender de alguna dirección, nos parece y parece lo más coherente que dependa de Cultura.
¿Qué opinás de la gestión de TV Ciudad? Porque vos hablaste un poco del tema.
Soy una jerarca.
Sos una mujer. Y sí, obviamente.
No me voy a meter en eso.
¿Pero TV Ciudad no depende ahora de Cultura?
Sí, por eso mismo no tengo que expresarme en un espacio periodístico.
¿No respondés preguntas sobre TV Ciudad?
Y no.
¿Por qué no?
Porque no corresponde.
Pero si sos la jerarca de la que depende
TV
Ciudad.
Y porque condiciono el trabajo de los trabajadores.
Pero todavía no te hice la pregunta. Por lo menos escuchala y después me decís no contesto. Primero te hago la pregunta.
Pero no.
Si vos mirás TV Ciudad.
No lo tomes a mal, no es por ahí. Me parece que.
Te la pregunto y vos después decime que no.
Me parece que la posición es. Si tenés en definitiva un rol jerárquico, cualquier cosa que tú digas puede ser no digo malinterpretada, puede condicionar tu situación como trabajadora ante un, por más que sea en quinta generación jerarca. Me parece que eso no corresponde, que los trabajadores tienen que sentirse lo más libres posible si yo no tengo que andar comentando nada.
Pero esa es la pregunta que te iba a hacer.
Podía hablar del rating de la transmisión de los partidos de la Celeste, pero tampoco
lo voy a hacer. Yo te pregunto y vos me contestás con el rating de la transmisión de la Celeste si querés. Si vos mirás TV Ciudad, por ejemplo, hace poco, Noelia Campo, que es una figura de TV Ciudad,
¿cómo no?,
dijo que en el informativo se dieron situaciones de a este lo entrevistás y a este no. Si mirás a los directores informativos periodísticos que tuvo, ya sé, tuviste Eduardo Preve, que se fue, tuviste Lucas Silva, que se fue, La Letra Chica, que era el programa periodístico bastante fuerte, de un gran impacto periodístico, yo qué sé, vos sabés que no es fácil a veces para un programa, un medio público, tener un impacto fuerte, La Letra Chica lo logró, y bueno, terminó deshilachándose un poco, sus tres figuras terminaron en otros lugares, una de ellas se fue de TV Ciudad diciendo que tuvo un episodio como de acoso laboral, que se hizo una investigación en la intendencia, pero dio que no hubo ningún acoso. Si vos mirás el acumulado, mucha gente se pregunta si en TV Ciudad hay una bajada de línea política o si los trabajadores pueden trabajar de forma independiente.
Vamos a pararnos en Noelia Campo, que además es una compañera histórica de años en el Canal 10 y que quiero mucho y respeto también. Lo que planteó Noelia. De que había habido un malestar por parte de los trabajadores, es absolutamente cierto. Tanto es así que yo me reuní capaz que 8 o 9 veces con los trabajadores de TV Ciudad, dentro del rubro técnico y dentro del rubro periodístico. Conversamos mucho, buscando cuáles podían ser las situaciones que a ellos les dieran la tranquilidad que ellos necesitaban. Y se zanjó, además de con mate y mucho bizcocho y algo de café, con esa solución de generar una suerte de protocolo, por llamarlo así, que es a lo que alude Noelia unos cuantos meses después de que esta situación se suceda.
Es un protocolo de los trabajadores para hacer una cobertura de las elecciones que ellos entiendan independiente de cualquier tema político.
Es un protocolo que se hace por parte de los trabajadores, en consulta y con apoyo o con la anuencia de la dirección. Por lo tanto, es un protocolo que compromete a dos partes. Y eso está muy bueno. Yo entendí que esa era una salida que teníamos que conseguir, así que estuve en esa parte primera y después ellos se fueron a armar el protocolo. Cuando el protocolo estuvo pronto, me dijeron, ya lo tenemos pronto, ¿se lo enviamos? Lo que ustedes digan está bien. Yo voy a acompañar lo que ustedes digan. Si ustedes se pusieron de acuerdo, entre ustedes, eso es lo que tenemos que conseguir. Y pa'lante.
María Inés Ovaldía, muchas gracias por estos minutos.
Ay, yo quería pelear un poco más.
Estamos en tiempos de Copa América y de elecciones internas. Imagínate que estamos apretadísimos.
Una mujer de medios sabe perfectamente los compromisos comerciales.
Y hay un intento de golpe de Estado en Bolivia también.
Sí, me preocupa mucho más lo de Evo Morales, honestamente, porque América Latina tiene un sino trágico con Bolivia que realmente necesitamos que se dé vuelta. Muchas gracias por la visita. Me alegro de que estuviera.
Por la visita, mira. Te salió la deformación de
entrevistador. No, por habilitar esa visita. Y bueno, me alegro que estuviera menguado el equipo.
Uh-huh. Bien.
Podemos decir.
No, ¿cómo que no? Yo te estoy comprometiendo para que vengas con el equipo completo.
Pero
después de las internas venís con el equipo completo.
Pero de ninguna manera me vas a comprometer.
Quedó comprometida María Inés Ovaldía.
Gracias.
Falso.
Fácil desviarse.